Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 15 de junio y el equipo de este programa está listo. Jorge Cue en controles y en este micrófono Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos esta tarde? Charlaremos con el doctor Arturo Camacho, historiador y crítico del arte y coordinador académico de la maestría en Historia del Arte del Colegio de Jalisco. Nos comparte detalles sobre la convocatoria y la apertura de la maestría para el ciclo 2027-2028. La modalidad será en línea y la recepción de solicitudes cierra el 31 de agosto. Y el director y productor Jorge Díaz Sánchez nos invita a ver su documental Derecho de Playa, que este año cumple 10 años de su realización. Este documental aborda la situación de los pescadores de la costa sur de Jalisco, quienes han ejercido libremente su oficio durante décadas y que en los últimos años han visto amenazada su labor por una creciente privatización, cerrando o limitando los accesos a las playas en la región. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y disfrutes el programa. Comenzamos.
In the water fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, ready now? Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? Since you heard from Jesus of his chosen man, hey love, you twist and turn till your colors wither, then there'll be no man.
Bueno, pues el día de hoy queremos compartir la pena que embarga a la comunidad cultural de Puerto Vallarta por el fallecimiento de Félix Fernando Baños el pasado viernes 12 de junio a la edad de 89 años. El escritor, escultor y promotor cultural deja un importante legado. El himno oficial de Puerto Vallarta, obras escultóricas y diversas publicaciones sobre la historia local. Y queremos compartir con ustedes el día de hoy unas palabras de Juan Manuel Gómez Encarnación, quien fuera cronista de esta ciudad y amigo de Félix Fernando Baños, y de Moisés Hernández, cronista de Puerto Vallarta. Palabras de cariño y admiración a una de las figuras clave en la historia cultural del puerto. Escuchemos.
Con la partida sin retorno de don Félix Fernando Baños López, Puerto Vallarta pierde esencial referente de su aura cultural. Filósofo, creador artístico, poeta, hombre de letras, don Fernando nunca dudó en esgrimir su verdad ante las diversas situaciones de la vida pública que le parecieron anómalas. Hombre de una sola pieza, fue distinguido por diversas instituciones, entre otras, por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, por varias administraciones municipales y, lo que es más significativo, por el pueblo de Vallarta. La ciudad no queda huérfana en su ausencia, porque nos deja como herencia, entre otras muchas creaciones de su talento artístico, Los Milenios, obra escultórica plantada al inicio del malecón, el himno a Puerto Vallarta y una monografía sobre el templo de Nuestra Señora de Guadalupe. En lo particular, me distinguió con su amistad, con sus agudas y respetuosas observaciones sobre la vida social y política del puerto. Su pensamiento quedó plasmado en mi libro Crónicas de Vallarta, La Mujer, el Hombre y la Voz, publicado en 2006. Fue un hombre generoso que no se guardó nada que pudiera mejorar la vida pública de su segunda patria. Generoso con sus amigos y su familia también. Nos deja como herencia también la amistad de su noble familia. Descanse en paz nuestro amigo don Félix Fernando Baños López.
Puerto Vallarta despide con cariño, respeto y gratitud al licenciado Félix Fernando Baños, figura fundamental de la vida cultural, histórica y artística de nuestra ciudad. Su trayectoria no puede entenderse solamente desde un oficio o una disciplina, porque fue maestro, investigador, poeta, artista plástico, escultor, promotor cultural y defensor de la memoria vallartense. Originario de Oaxaca y avecindado en Puerto Vallarta desde 1972, don Félix hizo de este puerto su casa, su causa y su territorio de creación. Desde aquí construyó una obra intelectual y cultural profundamente ligada a la identidad vallartense. Fue autor de la letra del himno de Puerto Vallarta, aprobado por el Cabildo en 1987, y bajo el nombre artístico de Matiz Lídice, realizó aportaciones al paisaje escultórico de la ciudad, entre ellas la obra de Los Milenios, ubicada al inicio de nuestro malecón. También participó en proyectos culturales, artísticos y comunitarios que marcaron distintas etapas del desarrollo vallartense. Su presencia fue especialmente significativa en el estudio y difusión de la historia local a través de sus publicaciones, conferencias, investigaciones y conversaciones. Contribuyó a que Puerto Vallarta se pensara a sí mismo no solamente como un destino turístico, sino como una comunidad con memoria, con raíces, símbolos y ese sentido de pertenencia que tanto defendía. En 2013 recibió el premio Ignacio L. Vallarta, máximo reconocimiento otorgado por el pueblo y el gobierno municipal por sus aportaciones a favor de la cultura, la historia y la comunidad. La pérdida del licenciado Félix Fernando Baños representa mucho más que la partida de un hombre culto y generoso. representa la ausencia de una voz que ayudó a interpretar a Puerto Vallarta desde su historia, sus símbolos y sus transformaciones. En una ciudad que ha cambiado aceleradamente, figuras como la suya son necesarias porque sirven de puente entre el Vallarta de ayer y las generaciones que hoy buscan comprenderlo. Con su partida, Puerto Vallarta pierde a un testigo privilegiado, a un promotor de la cultura y a un hombre que supo devolverle a esta tierra parte de lo que recibió de ella: trabajo, pensamiento, arte, palabra y memoria. Pero su legado permanece en sus textos, en sus palabras, en sus obras, en el himno de Puerto Vallarta, en las generaciones que formó y en quienes recibieron de él consejo, amistad y ejemplo. Descanse en paz, licenciado Félix Fernando Baños. Su nombre queda inscrito en la memoria cultural de Puerto Vallarta.
Agradecemos a Juan Manuel Gómez Encarnación y a Moisés Hernández por compartir estos mensajes con nosotros. Y desde este espacio enviamos nuestras condolencias por esta sensible pérdida a sus familiares y amigos. Licenciado Félix Fernando Baños, descanse en paz.
Era el puerto, las bellas que late, con creciente vigor en la historia. Lleva el alma de México impresa en la tez de la Virgen mestiza. Tiene esencia de soles y brisa, Guadalupe por nombre de gloria.
Es Vallarta una flor de seda.
Nuestro puerto prosigue la ruta que Vallarta, Jalisco indicara, sin desmayo, con vida preclara, buen gobierno y grandeza civil, noble cepa. Patriotas, con gusto cuidemos el poblado, los montes y el mar. Orgullosos sepamos honrar nuestras leyes, cultura y pasado. Del turista seamos amigos, los valores de México estime, constatando que no nos exime el trance apurado.
Es Vallarta una flor de celaje, tibio engarce de palmas y luna, amplia casa, tranquilo lenguaje, cordillera que mare sacuda.
No esperemos tragedias ni luchas para dar lo mejor de nosotros. El servicio con nosotros es amar a la patria de lleno, el esfuerzo común a los hijos de mejores opciones de vida. Ningún vicio ni crimen impida que disfruten de un mundo sereno.
Es Vallarta una flor de celaje, tibio engarce de palmas y
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica esta tarde y con muchísima alegría me enlazo hasta la ciudad de Guadalajara para platicar con el doctor Arturo Camacho, quien es crítico del arte, es historiador y además es coordinador académico de la maestría en Historia del Arte, y sobre ese tema vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, Arturo?
Hola, ¿qué tal, Cecilia? Con el gusto de saludarte a ti y a tus radioescuchas.
Muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que hace poco tuvieron su primera sesión informativa de la maestría en Historia del Arte, pero bueno, ahorita nos cuentas un poquito más, entremos de lleno a esa parte de la maestría, pero primero me gustaría que nos contaras sobre ti, sobre el trabajo que has estado realizando a lo largo de los años. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo.
Bueno, yo me he dedicado a la historia del arte regional, la historia del arte mexicano. He publicado varios libros, algunos de mi autoría, otros en coautoría, otros en que coordiné. Creo que de los trabajos significativos están los tres volúmenes de la Catedral de Guadalajara, Historia y Significados, que los editó el Colegio de Jalisco. También he trabajado en proyectos nacionales como Música en las Catedrales de México. De ahí coordiné un volumen que publicó Ciesas Conacyt que se llama La Educación Musical en México. De hecho, publicó un libro que se llama Fuentes para la Historia del Arte en Jalisco en el siglo XIX, de una investigación exhaustiva que hice en la Biblioteca Pública de documentos. Y pues eso es lo que me he dedicado. Últimamente estuve involucrado en un proyecto con el Scalas, que es el Centro de Estudios Avanzados de América Latina, que tiene una de sus sedes aquí en la Universidad de Guadalajara, y pues tuve el privilegio de que me invitaran a ser coeditor junto con Gerardo Gutiérrez Cham, otro investigador alemán, Olaf Abner, Elisa Raskin de la Universidad Veracruzana, y son 60 imágenes, se llama Representaciones Visuales del Antropoceno. Ese es lo más reciente que he sacado. Luego coordinamos con Adriana Cruz Lara y Hugo el catálogo de pintura virreinal del Museo Regional de Guadalajara. Fue un trabajo de 10 años. En fin, siempre estamos trabajando por la historia del arte de Jalisco y de México.
Claro, y bueno, también tengo que mencionar que ha sido un gran colaborador de Radio Universidad de Guadalajara a lo largo de los años. Entonces, bueno, pues nosotros también felices de contar con tu trayectoria, tu talento. Arturo, me gustaría también que nos platicaras sobre esta maestría en Historia del Arte que nace allá en la ciudad de Guadalajara, que la alberga el Colegio de Jalisco.
El Colegio de Jalisco.
Cuéntanos, ¿por qué hacer una maestría en Historia del Arte? ¿Cómo fue que se gestó esta idea?
Sí, ese es el nuevo programa de posgrado del Colegio de Jalisco. Es una larga historia la búsqueda de este posgrado en Historia del Arte, años de trabajo. ¿Por qué es necesario? Mira, Guadalajara y en general el estado de Jalisco, y ahí mismo lo vives en Vallarta, aunque es es siglo XX, pero es maravillosa su arquitectura de costa, o sea, significativa, es una arquitectura popular que se hermana con la de la Sierra Madre Occidental, con Talpa Mascota, en fin, eso son muy, se destruyen, o sea, no se cuidan, no se aprecian. Entonces, un principio es valorar nuestros entornos, nuestros patrimonios, porque pues no puedes defender lo que no conoces. Entonces, el tema del patrimonio, que es de las principales preocupaciones, yo digo siempre que hay que historiar desde la más humilde capilla de indios hasta la catedral más suntuosa, porque ese es el patrimonio, como dice su nombre, o sea, del padre, el de toda la nación, ese es de todos, ese patrimonio de todos, nuestro patrimonio artístico y arquitectónico refleja también nuestra comunidad, nuestros deseos artísticos y estéticos. O sea, por ejemplo, que se haya hecho el Teatro Degollado en plenas guerras, tiene un significado lo que... Entonces, en ese sentido, la maestría nace para eso, para que se refuerce, para que se ponga en valor principalmente lo patrimonial. Entonces, ese es uno de los principales recursos que ayuda también la memoria en la historia, A ver, por ejemplo, te destruyen una la glorieta del Mazorca, ¿no? Del maíz, y ya era un referente en la glorieta. Ahora, ¿cómo te refieres, no? Entonces, no necesariamente el patrimonio tiene que ser artístico, tiene que ser un referente histórico y social. Entonces, esa es la principal preocupación, porque nosotros vivimos en un estado en donde hasta años recientes hubo leyes del patrimonio estatal, ¿eh? Y como tú sabes, pues la ley del INE es muy vieja, es del 71, protege desde prehispánico siglo XIX, pero el siglo XX, ¿quién te protege? Por ejemplo, aquí Mercado de San Juan de Dios es el único, y la Casa de Barragán, que están anotados en siglo XX. Entonces es un tema difícil porque, a ver, tú heredas una casa que hizo Luis Barragán y te dicen, oye, pues te voy a dar tantos millones de pesos que te resuelve el resto de tus días. Y pues a ti qué te importa si hacen un estacionamiento o una taquería. Entonces es un tema muy delicado, pero lo principal es que hay que estudiarlo. Y entonces esta maestría, que inicialmente se hizo un trabajo de 5 años de investigación para llegar a la conclusión que pues era necesario. En el occidente hay muchos museos y la mayoría de estos museos trabaja gente que no necesariamente estudió una licenciatura en Historia del Arte o en Museografía, sino que se han hecho con el trabajo. Entonces vimos que había una necesidad de capacitación.
Hay una cantidad muy amplia de personas que se dedican a trabajar en este sector de la cultura. Y bueno, pues qué mejor que ciertos puestos o ciertas actividades se profesionalicen.
Sí.
La maestría está buscando formar investigadores específicamente. Cuéntanos un poco sobre el programa que va a manejar.
Sí, bueno, es un programa, ahora sí que podemos decir, es un diseño clásico. O sea, tienen que manejar la historiografía, la historia, la teoría del arte, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la estética del arte. O sea, cómo hemos estudiado el arte, que se ha estudiado también, pues tenemos que ver nuestros cánones. O sea, no es lo mismo que tú veas el David de Miguel Ángel a una escultura del occidente mexicano, ¿verdad? Entonces hay que ver, hay que enseñar esos parámetros. Es un programa clásico que podemos decir, aparte de las teorías, la historia y la historiografía y las metodologías de investigación, que son los troncos básicos y comunes. Luego se les ofertará una serie de materias que van desde historia del cine, historia de la música en la Catedral de Guadalajara, artes populares, pintura, en fin, una amplia gama de materias optativas que podrán acompañar al estudiante ya en su proceso de elaboración de un proyecto de investigación, que es lo que les va a dar el título de maestría. Además, aparte de que está diseñada de esa manera, son 2 semestres en donde se van a tomar materias en común y luego ya se hace la investigación y las materias optativas, tiene la ventaja que será por plataforma. Entonces va a ser los viernes por la tarde de 4 a 8 y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Y esa es una ventaja porque, insistimos, está enfocada en gente que tal vez ya está involucrada en museos o en exposiciones, pero que necesite una formación más especializada.
Entonces no necesariamente, o sea, no tienen que ser personas que se dedican a la academia, sino que estén involucradas en el sector cultural.
No, fíjate que los requisitos son muy amplios, ¿eh? No existe esa. Te piden ahí unas cartas de recomendación, pero no existe explícitamente que diga que trabajes en el sector cultural. No, los requisitos que ya conocemos, un promedio mínimo de 8.5 de licenciatura, que la licenciatura igual puede ser X, ¿eh? O sea, puedes tener. Digo, estoy exagerando, pero una licenciatura en gastronomía y voy a estudiar historia del arte. O sea, la cuestión aquí es la formación ya de licenciatura, pues que te da cierta solvencia académica en cuanto a formular proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues te da preferencia a las licenciaturas en humanidades, pero no hay ninguna traba en ese sentido, ¿no? Puede ser gente que esté interesada y que tenga los requisitos.
Muy bien. Y bueno, ¿nos puedes compartir un poco sobre el perfil de egresos? Se espera que estas personas, obviamente, se van a profesionalizar, pero ¿cuál sería este perfil?
Pues ese tiene dos, principalmente investigación y es una especializante, o sea, es en formación de investigación, pero también, pues imagínate toda la cantidad de lo que pueden mejorar las clases de arte en secundaria, en preparatoria, en la propia universidad si tienes gente especializada, ¿no? Entonces es investigación y profesorado, o sea, la enseñanza, pues, ese es el perfil. O sea, podrá formular proyectos de investigación, pero también podrá comunicar sus resultados por medio de la enseñanza.
Muy bien. Y también preguntarte sobre el cuerpo académico. ¿Quiénes están participando? ¿Nos puedes mencionar algunos de los académicos?
Sí, cómo no. Bueno, mira, tenemos al doctor Cristóbal Durán Moncada, él es especialista en música del siglo XVIII, música en las catedrales. Ha estado en el Archivo de Indias de Sevilla, es quien te puedo decir que más sabe de la música virreinal, novohispana y de la Nueva Galicia. Está Adriana Cruz Lara Silva, que es profesora en la ECRO, investigadora en el INAH, que es especialista en arte virreinal. Ischel Ruiz, que ella es especialista en arquitectura novohispana. Cintia Daniela Gutiérrez, que es doctorante, ella es para arte moderno del siglo XX. Y bueno, hemos comprometido una larga lista de profesores, una veintena de profesores, te puedo decir que todos cuentan con especialización y un círculo básico que son doctores en historia del arte o en ciencias sociales o en historia, ¿eh? Entonces, porque el CONACYT, la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología te exige que tus profesores tengan reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores y además que tengan doctorado y sean especialistas en esa área que tú vas a impartir. Entonces, el profesorado pues ya se ha formado. Yo tengo 38 años dando la clase de Historia del Arte en Jalisco. Me considero heredero de don Guadalupe Zuno y del maestro Martínez, que dieron antes la clase, y la maestra Ortiz. Y yo la tomé ya hace 38 años, tengo compilaciones de lectura, en fin. Es un tema que conozco y pues yo me enfocaría a eso. Y también hay gente propia de la doctora Hilda Monraz, que es nuestra coordinadora general de la maestría. Ella es especialista en género, arte y género, es una doctora, una investigadora muy brillante que estudia estos temas y que también tiene un énfasis la maestría en este tema de género.
Muy bien, bueno, pues entonces está lista la convocatoria, está abierta. A las personas interesadas, ¿dónde pueden ver los detalles?
Pues en la página del colegio, www.coljal.edu.mx, creo que en términos generales, ahí viene en posgrados y trae un apartado especial. Y la convocatoria ya se lanzó, va a haber un curso de propedéutico en noviembre, que van a ser, me parece que 5 materias. Creo que va a ser un mes o algo así. Y ahorita pues hay sesiones informativas. Yo voy a dar el 13 de agosto la sesión informativa. Entonces, la historia del arte es una disciplina independiente, autónoma de la historia, ciertamente, como la historia cultural también lo es, pero que tiene sus métodos propios y tiene sus objetos de estudio muy delimitados. Y podemos explicarnos, a ver, por ejemplo, estúdiame la ruta escultórica del malecón de Puerto Vallarta. Te va a dar muchas lecturas esa ruta, ¿eh? La epidemia de los malecones. Luego, a raíz de que en Vallarta hubo esculturas, entonces ya en Mazatlán. Y así depende de qué tipo de esculturas. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema, ¿no?
Claro. Y bueno, nada más preguntarte sobre este tema. ¿Es la primera maestría en Historia del Arte en Jalisco?
Sí, uh-huh. Es la primera y de las pocas que hay ahora sí que como dicen en la Ciudad de México, en la provincia mexicana. Porque está la ENES Morelia, que depende de UNAM, que tienen su maestría de Historia del Arte ahí en Morelia, en la ENES Morelia, pero en Aguascalientes se llama Arte Contemporáneo. Nosotros estamos apostando pues por una disciplina clásica, que es la historia del arte, como ya te dije, con unos métodos fundamentales pues para que tú trabajes en esta materia.
Muy bien, perfecto. Entonces, pues ahí está esta invitación. Y nada más preguntarte, va a ser virtual, sí. ¿Y cuántos estudiantes se reciben?
Híjole, fíjate que yo estoy en el comité académico. Te podría decir que serían entre 15 y 20 máximo, ¿eh? Porque como te digo, va a haber una supervisión pues de todo el trabajo de investigación, porque pues, queremos que la gente salga titulada, ¿no?
Claro, por supuesto. Arturo, te agradezco mucho por esta información y por esta invitación para las personas que nos están escuchando acá en Puerto Vallarta, para que se anoten a esta maestría, que la consideren para que continúen sus estudios, dado que el Centro Universitario de la Costa pues tiene muchos jóvenes estudiando temas relacionados al arte.
Sí, yo sé que hay un fuerte departamento ahí de artes y humanidades y con gente egresada y profesores muy destacados que claro que nos gustaría muchísimo que se interesaran, y además está diseñada precisamente para estos profesionales que tal vez ya estén trabajando en la área y quieran mejorar su formación profesional. Entonces los invito, amigos universitarios del Centro Universitario de la Costa, a que consulten y asistan a la... Son virtuales, ¿eh?, las sesiones informativas, y allí en la página del colegio van a encontrar toda la información. Muchísimas gracias a ti, Cecilia, y saludos a todos tus radioescuchas.
Muchísimas gracias, Arturo, y tendremos pronto otra conversación, porque también sabemos que estuviste viviendo acá en Puerto Vallarta. Ya nos contarás.
Sí. Claro que sí, con mucho gusto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Quiero agradecer mucho al doctor Arturo Camacho por esta invitación y esta información sobre la maestría en Historia del Arte, que está a punto de iniciar actividades, bueno, en unos meses, allá en el Colegio de Jalisco. Nosotros vamos a un corte, seguimos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica esta tarde y me da mucho gusto tener oportunidad de platicar con Jorge Díaz Sánchez. Él es director y productor, es documentalista también y tiene una casa productora, bueno, dos casas productoras que se dedican pues a trabajar todo este material, Antropo Film House y Kinesis Film House. Y bueno, pues nos enlazamos hasta la ciudad de Guadalajara para platicar con Jorge esta tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola. Ceci, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá muy bien, muchas gracias, muy contento de poder platicar contigo y con tu audiencia.
Muchas gracias. Bueno, es una plática que hemos tenido ganas de realizar desde ya hace varios meses, ya casi un año, y bueno, pues finalmente se da la oportunidad de esta charla, y qué mejor momento. Tú realizaste un documental que se llama Derecho de Playa en 2016 y han pasado 10 años desde la realización de este material. Y bueno, me gustaría que ahorita nos platicaras de Derecho de Playa, pero antes, para las personas que nos están escuchando, nos gustaría que nos compartieras un poco del trabajo que has estado realizando en esta área de la producción cinematográfica.
Sí, fíjate que el justo Derecho de Playa es mi ópera prima como director. Normalmente este título o esta forma de referirse a un primer trabajo de como ópera prima está relacionado con ser como el máximo responsable creativo de las obras, ¿no? Lo digo porque había producido anteriormente también algunos otros trabajos. Y sin embargo, cuando se habla de ópera prima, tiene referencia a la chamba específica de dirección. Y bueno, previo a ese año 2016, que fue cuando presentamos la película, habíamos conocido esta situación que se dio en Tenacatita, del cierre de la playa, si no me equivoco, por ahí en el año 2012, 2013, que fue cuando se hubo todo un tema legal que me imagino recuerdas, en la que se impidió el acceso a la playa de Tenacatita. Y a partir de ese momento comenzó como la intención o el deseo de hablar un poco de la situación que se vive en las playas, respecto a esta gran diferencia que hay entre quienes vamos de visita por algunos días y quienes tienen que, o quienes deciden viven ahí, digamos, de forma permanente, y cómo se relacionan, digamos, con ese espacio, ¿no?, que es la playa. Y bueno, finalmente la película tuvo, digamos, un hijo menor o un precedente, que fue un cortometraje, un retrato documental de un pescador de esa zona, de estas mismas playas que se cerraron como en consecuencia de este cierre mayor que fue el de la playa de Tenacatita. Se cerró una playa cercana que se le conoce como Carellitos, y justo en este lugar, en esta playa Carellitos, era donde nuestro personaje laboraba, ¿no? Era su... Ahí está la cooperativa de la que él formaba parte, y justo en esta playa era el ingreso y la salida, digamos, de su mercancía, de su trabajo, que era pescador, ¿no? Era principalmente buzo. Y, digamos, ese fue un antecedente de derecho de playa. Y antes yo ya había trabajado en algunos otros proyectos de películas, tanto de documental como de ficción, y yo me formé en la Universidad de Guadalajara como en la escuela de, se llama el Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara, que forma parte del CUAT. A partir de ese momento, yo inicios de los 2000, y venía yo desarrollándome con cortometrajes o trabajando en cortometrajes, tanto de manera colectiva, porque nosotros, gracias a un profesor que tuvimos justo en esta época de formación, Ramón Gil Olivo, él fue un gran promotor de que los estudiantes se organizaran y formaran unidades de producción, grupos de producción audiovisual, y como resultado de este empuje que él tuvo hacia sus alumnos de manera común y constante, nosotros nos constituimos, nos formamos, nos unimos como un grupo de producción que es el Kinesis, y de ahí trabajamos varios cortometrajes, particularmente cuestiones de ficción, y yo poco a poco me fui decantando hacia ya como una situación, como un gusto, una vocación más personal hacia el documental, y digamos que me he estado moviendo en esas dos fronteras a través de mi trayectoria de los años, que como te digo, inicia por ahí a inicios de los años 2000, justo en estos grupos relacionados al Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara.
Bueno, pues ha sido una trayectoria amplia, y bueno, que Derecho de Playa sea, como lo mencionas, tu ópera prima, pues desde ahí me imagino también comienzas a ver otras formas y otras, tener otros intereses también de seguir produciendo trabajos documentales. Y me gustaría que nos compartieras sobre Derecho de Playa, sobre este trabajo en particular. Han pasado 10 años desde que lo realizaste. ¿Cómo lo ves a la distancia, tanto este trabajo, propiamente el material, el documental, esta cinematografía que creas, pero también, por otro lado, la problemática de estos territorios que tiene que ver con la playa y las privatizaciones?
Sí, fíjate que nosotros, bueno, te digo, no, todo surge a partir de una amiga reportera que va a cubrir este cierre de la playa de Tenacatita, y ella fue como el acceso, ¿no? La que nos permitió como conocer a los primeros grupos de pescadores que eran los que pescaban, o los que tenían como su punto de acceso para el mar, la playa de Tenacatita justamente. Yo encontré que esa era una situación que teníamos que visualizar, ¿no? Pues es decir, me parecía que tenía dos de los elementos, o los dos principales elementos que a mí me interesan al momento de decidir por un tema para tratarlo a través del cine, a través del documental, que tenía los elementos visuales potentes, suficientes, como para desarrollar una narrativa audiovisual con esas mismas características, y a la vez tenía un tema que tenía, digamos, una relevancia social que era necesario, que era valiosa, que era pertinente para hablar de ella. Entonces, cuando se unen estos dos elementos en ese punto, en esa situación del cierre de playas que estaba 15 años atrás, ¿no? En 2010, 2011, se comenzaba a hablar el rumor, digo, yo lo tengo claro por hablando con la gente de esa zona de Tenacatita, de que se empezaba a ver pequeñas, digamos, a avisos de que había interés de que esa playa se quedara en manos de de un grupo de gente que decían que eran los dueños legítimos, dueños de ahí, y no la cooperativa y la gente que vivía en el pueblo. Comienza como este rum-rum y finalmente 2012-2013 se da este cierre ya físico y a partir de ahí se hacen, de hecho, yo tengo muy, muy presente que nosotros no pudimos trabajar con la cooperativa de pescadores de Tenacatita porque ellos, para el punto en que nosotros los visitamos, ya habían pasado muchos interesados en hablar de su situación y ellos sentían que ellos ya habían hablado lo suficiente respecto a su problema y no quisieron ya trabajar, digamos, conmigo, con nuestro equipo, y entonces nos movimos unos kilómetros más hacia otra de las playas que tenía una situación muy similar, pero que era una playa muy chiquita, que era la playa conocida como Carellitos. También la cerraron como resultado de este cierre muy grande que fue el que representó el cierre de la playa de Tenacatita. Cerraron esta playa mucho más pequeña y ahí fue donde tuvimos la ocasión o donde tuvimos el eco en los pescadores, el interés de los pescadores por sí hablar o sí permitirnos a nosotros hacer un registro audiovisual de su situación de vida, de su situación de trabajo, y entonces fue que pudimos lograr hablar de este tema para la película, ¿no? Nosotros originalmente queríamos que nuestro tema principal fuera cómo se vive y cómo se sobrevive una vez que te obligan a cambiar tu lugar de trabajo, digamos, ¿no? Cuando tú por años y por años fuiste al mismo espacio a cambiar, ¿no? A poner tu lancha, a salir de ahí hacia el mar para hacer tu pesca, regresar a ese mismo punto, ahí mismo hacer, porque ellos tenían ahí una lonja pesquera y ahí trabajaban con el producto que capturaban del mar, y entonces lo podían comercializar, y digamos esa era su forma de trabajo y de comercializar el producto que resultaba de ese trabajo. Y al cerrarles, pues se vieron obligados a hacer peripecias, ¿no? Y digamos que registrar qué peripecias fueron las que hacían era nuestro interés inicial. Y curiosamente fue algo que en el documental, en la versión final de nuestra película, no quedó tan claro, porque el mismo flujo ya en la relación que se dio con este grupo de pescadores nos llevó más hacia su reflexión acerca de cuál era su relación con el mar, cuál era su relación con la zona, cuál era su relación y su forma de reconocer y de trabajar justo en esa área física o en esa área geográfica del país, ¿no? Y entonces nuestra reflexión nuestro planteamiento inicial se modificó y llegó junto con, fue una construcción en la que participaron los mismos pescadores al ellos ser quienes nos señalaban qué tipo de situaciones querían que nosotros registráramos con la cámara, y por tanto que esas cosas fueran de las que se hablaran en la película, ¿no? Dejamos un poco de lado esta vena original, digamos, un poco más política, y nos fuimos más hacia la contemplación del oficio y de la forma de vida que ellos tienen y tenían específicamente, y que vieron afectada después del cierre del acceso a la playa donde ellos habían trabajado antes de eso de manera libre, ¿no? Entonces, hoy en día algunas cosas sucedieron con nuestro trabajo. Poco después de que nosotros presentamos la película en el Festival de Cine de Guadalajara, se puso en contacto con nosotros un asesor de uno de los diputados estatales que en ese tiempo estaba pues en función, ¿no? como diputado estatal, el que representaba la zona de Puerto Vallarta. Y él se interesó, el asesor que se puso en contacto estuvo en una de las proyecciones que se dio durante el festival, y él decía, es que mi diputado con el que yo trabajo, este tema es uno de los que él está proponiendo para modificar la ley y que no se permita que estas cierres de playa ocurran, digamos, de manera impune, ¿no? Y entonces él hizo una propuesta de ley para modificar la Constitución en ese sentido, en el sentido de que se impidiera, es decir, que ya no, que no fuera, que de manera, porque bueno, la Constitución en teoría habla de que las playas son bien de la nación y que son de todos los mexicanos, pero luego aparentemente, yo no soy especialista jurídico, pero según los mismos abogados, o sea, la gente que en ese momento nos asesoró, nos decía que ya no había una reglamentación que pusiera, digamos, que quisiera que se cumpliera esa ley en la práctica. Y entonces este diputado, eso es lo que pretendía, ¿no? Establecer una reglamentación que estableciera claramente cuáles eran las condiciones en las cuales se tendría que dar los accesos a las playas que son bien de la nación. Y total, presentó esta iniciativa de ley ante los diputados, ante sus compañeros diputados en el Congreso Estatal, y presentó el tráiler de la película, se hizo una proyección ahí mismo en el Congreso, y eso nosotros nos dimos cuenta que el hablar de este problema a través del cine sensibilizó de una manera que luego el discurso hablado no siempre tiene esa capacidad de sensibilizar al que está viendo y escuchando. No sé si me estoy explicando, pero sucedió algo, algo interesante cuando se presentó en el Congreso, y después hubo como, según nos contó el mismo diputado, todos los demás diputados que hasta entonces habían estado un poco reflejos a la ley, aparentemente en algún punto ayudó el hecho de conocer de la película, ver el tráiler y hablar en ese sentido humano de la implicación que tenían los cierres de playa para que esta ley fuera aprobada, y se sintió como un avance en ese momento. Esto fue como 2017, 2018, y por lo que entiendo esa ley sigue vigente, pero los problemas de cierre de playa también siguen presentes. Entonces hay como una contradicción en eso, como que la ley va por un lado y la realidad muchas veces no sigue ese camino que marca la ley, ¿no? Entonces esa es una realidad que, o sea, es decir, los cierres de playa siguen ocurriendo en menor o mayor medida como sucedían hace 10 años, que es cuando se hizo la película.
Claro. Y bueno, pues hay mucho que trabajar todavía en torno a que de que se cumpla la ley. Ahora tenemos acá en Bahía de Banderas y bueno, en Punta de Mita, en la situación de esta playa, de la playa Cocinas, que también, bueno, sí, pues no se respeta absolutamente, no se respetan los límites donde se puede construir y no. Y además toda la bahía, ¿no? Tiene diferentes puntos de propiedades que están invadiendo zonas federales. Y bueno, más aparte las playas que se cierran para que las personas puedan ingresar, más aparte los ingresos por los cuales la ciudadanía y en general la gente pues puede o no acceder a estas playas, que son muchas veces pequeñísimos y están en un estado deplorable. Entonces, bueno, creo que hay un montón de temas, y bien lo dices, creo que una película, en este caso, si la gente tiene oportunidad de ver Derecho de Playa, pues es precisamente para sensibilizarnos aún más de estas problemáticas.
Sí, 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 la verdad es que este caso que mencionas de Playa Cocina está activo hoy exactamente en este momento, y nos hemos dado cuenta que en otras regiones esta película se presentó, tuvo la suerte de viajar por muchos festivales, y prácticamente en todos los países en los que se presentó siempre hubo un caso cercano, similar, y esto es como, era pues como triste darse cuenta que eso es una, digamos que es una forma de operar de quienes pues se hacen dueños por la fuerza o por el poder de los recursos de estas zonas, ¿no? De estas zonas de costa, pues, de playa. Claro. Entonces, tristemente está muy generalizado.
Polifónica.
Estamos escuchando una entrevista con Jorge Díaz Sánchez sobre su documental Derecho de Playa. Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Polifónica. Continuamos aquí en Polifónica y estamos presentando una entrevista con el director y productor Jorge Díaz Sánchez sobre su documental Derecho de Playa. Escuchemos.
Y preguntarte a propósito, Jorge, ¿dónde podemos ver Derecho de Playa? Hablas de que hay estado en varios festivales y bueno, pues esos circuitos siempre son muy importantes, pero para verla en este momento, ¿cómo podemos hacer?
La película está disponible en la plataforma que se llama nuestrocine.mx. Es una plataforma del IMCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía, acá en México, y ellos tienen disponible. Esta película se hizo con apoyo del IMCINE en su momento, y digo, eso no necesariamente hace que esté en la plataforma, pero en nuestro caso nosotros decidimos que este lugar era el mejor lugar para que la película estuviera disponible, abierta, gratuita para todo el público. Entonces es muy sencillo, es una aplicación, una plataforma que funciona como las grandes plataformas, o sea, es decir, lo puedes ver en tu compu, en tu teléfono, la puedes poner en la tele. Y además de Derecho de Playa, que está ahí disponible, si ustedes, hay un buscador, le ponen Derecho de Playa y ahí aparece la opción de reproducir la película. Se genera un inicio de sesión, ¿no?, con un usuario y listo, ¿no? A partir de ahí tienen acceso a Derecho de Playa y a otros muchas películas más mexicanas que están ahí disponibles y que bueno, es una plataforma, insisto, que tiene el Instituto Mexicano de Cinematografía en México, justo para poder tener a disposición muchísimos trabajos que se han hecho, que se hacen y se han hecho en México, ¿no? Y este es el caso de Derecho de Playa. Entonces, nuestrocine.mx, y ahí está Derecho de Playa con muchas otras buenas películas que se pueden ver ahí.
Muy bien, bueno, pues entonces vamos a ver, bueno, yo ya la vi, pero es la invitación para todo nuestro público, para que ojalá tengan oportunidad de verla, y como mencionas, es una manera de sensibilizarnos a todos, y bueno, habrá que mandársela nuevamente a todas las autoridades. Y Jorge, aprovechando también nada más, luego seguiremos platicando porque hay más temas pendientes, pero nada más aprovechando, me gustaría saber en qué estás trabajando actualmente.
Ahorita estamos en pleno rodaje de un proyecto que tiene que ver con Miguel, un chico que tuvo un accidente hace 25 años y que perdió la posibilidad, tuvo una lesión medular y perdió la posibilidad de volver a caminar. Y él se ha mantenido, digamos, activo, mental. Él tiene una gran vocación hacia los libros, él es un gran lector, pero ha estado, digamos, fijo a la posibilidad de siempre han estado ayuda, necesita ayuda para hacer sus actividades básicas, ¿no? De autonomía, de independencia mínima, y justo ahorita estamos registrando inició un proceso de rehabilitación hace unos meses y estamos acompañando en este proceso en el que él está buscando, gracias a las nuevas a los avances en cuestiones de rehabilitación de médula, de problemas de médula derivados de accidentes de médula, él está ante la posibilidad de lograr ser autónomo en sus movimientos cotidianos, ¿no? En subir y bajar de la cama por él mismo, en poder ir a vestirse por él mismo, poder asistir al baño, poder salir hacia las compras a la tienda de la esquina. Todas esas actividades que hasta ahorita han estado muy limitadas y por las cuales él necesita ayuda, él está en este proceso de rehabilitarse para lograr eso que llaman, que es la autonomía en el caso de los enfermos los que tienen una lesión medular al grado que él la tiene. Entonces estamos bien contentos, aprendiendo mucho de cómo se vive una rehabilitación de ese calibre, y con ganas de que Miguel, digamos, avance en su proceso, y gracias a su buena voluntad nos permite registrarlo y poder generar una conversación respecto a qué tanto la ciudad, qué tanto los la forma de construcción de nuestras ciudades permiten que estas personas que tienen una lesión de este tipo puedan acceder y puedan vivir y estar, desarrollarse de manera normal en la ciudad, ¿no? Que ese es el gran tema por el que estamos atravesando. Él tiene un tema de autonomía personal, pero también hay una relación con la comunidad y con la ciudad para poder, digamos, ser autónomo dentro de su lesión o a pesar de su lesión. Y estamos en este trabajo, en este proceso de filmación de la película, y en cosas así de un año suponemos que estaremos listos para poder presentarle y tratar de contribuir al debate de qué tan accesible deberían de ser las ciudades respecto a quienes padecen una lesión de este tipo. Bien. Y en eso andamos, así.
Muy bien, bueno, pues vamos a esperar entonces un año, como mencionas, a que esté este material, y pues es muy interesante que sigues trabajando en estos temas de los accesos, de la accesibilidad, por un lado a las playas, estos ingresos, y por otro lado a la movilidad en las ciudades, que no solamente en el caso, por ejemplo, de él, pues es necesario, sino pues cómo habitamos la ciudad, ¿no? Las mamás que andan con sus niños en carriolas, las sillas de ruedas, las personas que tienen alguna lesión temporal y andan en muletas y todas esas cosas. Bueno, lo complejo que es la ciudad. Ya estaremos muy atentos esperando esta producción. Y por lo pronto, Jorge, quiero agradecerte mucho esta entrevista, esta primera charla, y ojalá podamos seguir platicando.
Ceci, no, muchísimas gracias. Qué buen punto. No lo había visto como tú lo acabas de ver, que hay una conexión en estos dos temas, en estas dos películas. Y el agradecido soy yo. De verdad, tenemos muchas ganas de mucho tiempo de hablando de la posibilidad de conversar. Y bueno, te agradezco y espero que no sea la última.
Seguramente que no. Y muchísimas felicidades por estos primeros 10 años de Derecho de Playa. Tenemos que verla. Así que todos nuestros radioescuchas invitados, y ya saben, recuérdanos nada más la página.
Claro que sí, ojalá se animen a verla. La página es nuestrocine.mx, desde el celular, desde las compus, se puede bajar la aplicación en una tele e instalarla ahí para verla en esa pantalla. Entonces, nuestrocine.mx, Derecho de Playa está disponible, e insisto, van a tener acceso también a muchas otras películas mexicanas que están ahí y que vale la pena verlas, ¿no? Y hablar de ellas también.
Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco, te mando un abrazo.
Igualmente, Ceci, gracias a ti. Gracias. Abrazo para todos.
Le agradecemos muchísimo a Jorge Díaz Sánchez, quien es director, productor, documentalista, y bueno, ahí está la invitación para que ustedes tengan oportunidad de ver esa película, Derecho de Playa.
Polifónica.
Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Desde aquí, Jorge Cue en controles y Cecilia Fernández en estos micrófonos, les deseamos un excelente inicio de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.